la sintonía del programa que hacemos con el Colegio de Enfermería. Ya saben que el Colegio de Enfermería en alguna semana nos ha prestado su tiempo para que pudiéramos escuchar al consejero de Salud, pero está ahí siempre y está, por supuesto, están sus trabajadores, todos esos enfermeros que están dando todo lo que pueden, todo lo que saben en esta crisis. Y hoy vamos a hablar con uno de esos colegiados del Colegio de Enfermería, que es Carmelo Gómez Martínez. Carmelo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, él además es presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, que yo creo que quizás son los que más preocupados y más pendientes están en esta crisis, porque atendéis al personal más vulnerable, ¿no, Carmelo?
Sí, sí. El perfil de personas que viven en residencia es altamente vulnerable. Con un plus ahí de atención social, porque realmente también hay personas vulnerables en casa, pero los que están en residencia porque no pueden ser cuidados en casa, con lo cual esa incapacidad funcional hace todavía más compleja la atención.
Carmelo, ¿cómo está siendo esa atención dentro pues de una residencia? ¿Cómo estáis atendiendo a nuestros mayores? Toda esa parte de ese día a día del trabajo que no podemos ver. Cuéntanos un poco cómo es.
Sí, mira, en una residencia, además te agradezco muchísimo la pregunta, porque la gente no sabe cómo funciona la residencia por dentro. Tienen ese concepto de asilo antiguo cuando no es así. Ahora mismo estamos realmente, bueno, pues como podéis imaginar, con todo el tema del COVID, es un añadido, ¿no?, a lo que hacemos todos los días, pero no hay que olvidar que las residencias siguen funcionando a pesar del COVID. Es un funcionamiento en estos días muy complejo, porque el hecho de la amenaza del COVID pues ha hecho que, aparte del personal, formarse rápidamente en todo lo que es manejo de EPIs y manejo de situaciones muy estresantes, como un paciente aislado cuando tenemos que aislarlo, aunque sea de forma preventiva. Eso hay que combinarlo con la modificación de turnos, que realmente los planes de actuación, de forma muy prudente y muy bien desarrollada por parte de Sanidad, nos ha recomendado. Todo eso hay que combinarlo con la atención diaria en la medida de lo que se pueda, ¿no? Los ancianos siguen estando confinados en habitaciones por aquello de intentar prevenir que un contagio interno y hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Lo que es la residencia como tal. Y los profesionales de enfermería, pues imagínate, ¿no? Todavía con mucho más la punta de la oreja, mucho más elevada, porque estamos atentos a cualquier tipo de síntoma que te puedan decir. Y, bueno, la gente está nerviosa, como es lógico, pero creo que en general la gente está muy poniendo ahí apoyando al 100%, tanto a familiares como entre nosotros, como a los mayores, que le hace mucha falta.
Carmelo, hay que pensar que una residencia de mayores no es un hospital. Yo no sé qué personal sanitario hay habitualmente. No digo en este caso en el que a lo mejor se ha incrementado por el problema que estamos teniendo, pero en una situación normal, ¿qué hay? ¿Algunos enfermeros? Mira, ¿un médico que va de vez en cuando? ¿Cómo
esto es? Esto está totalmente determinado por un decreto de hace muchos años, de 2005, que ya hace mucho tiempo que estamos reivindicando que se actualice, y donde se establece una ratio de personal sanitario. Hay que partir de cuáles son las necesidades sanitarias, y eso lo establece ese decreto, ¿no? Que hace 15 años que no se hace, pues se hace pensando en el anciano de hacía 3, es decir, de hace 18, que era un anciano no tan pluripatológico como el de ahora, no con tanta necesidad sanitaria como la de ahora. Entonces, ese decreto marca unos mínimos. Te hablo de unas horitas de médico al día y una horita muy poquita de enfermería. Pongo un ejemplo, hablando de enfermería. En una residencia de promedio de 100 ancianos, te habla de 5 horas de enfermería al día, de enfermera al día. Eso hoy por hoy es impensable. Claro. Todas las residencias que yo conozco tienen ratio de personal de enfermería mucho más elevadas, con lo que se supone como gasto propio de la propia residencia, muchas más horas de médico, muchas horas más de otro especialista, como el psicólogo, que no estamos contemplando ese decreto. Y siempre hemos ido, como hemos dicho, cubriendo una necesidad básica, realmente de residencia. Se supone que es preventivo lo que hacemos, no es de actuación directa con el anciano, pero realmente con los años, como nunca se ha entendido qué papel juega una residencia dentro del servicio de salud, pues realmente los servicios de salud no han estado ahí muy duchos a la hora de saber qué hacemos en la residencia, con lo cual no ha habido contacto casi nunca, por lo menos con los de base, ¿no? Con especialistas, puede que enviar al día 112, pues claro que te atienden, cuando tienes que ir a operarte, pues claro que te atienden, pero lo que es una coordinación nunca ha habido, jamás en la vida, con lo cual nos encontramos muy solos y tenemos muchas veces que crear nosotros nuestros propios planes de salud, de atención sanitaria. Y eso, por mucho cariño que le pongamos y por mucha motivación, como sanitario, como enfermero, te digo que crea un riesgo, porque en una residencia lo harán de una manera y en otra residencia lo harán de otra, y ya creamos atenciones, sin quererlo, creamos atenciones diferentes a una persona que debería tener la misma en toda la región de Murcia. como mínimo.
¿Cómo veis ahora mismo la situación actual en las residencias y, Carmelo, qué medidas se tendrían que tomar en un futuro? ¿Qué proponéis vosotros?
Pues mira, voy a empezar un poco con el tema de cosas que crean, ¿no? Que han creado, bueno, que crean espinas y el tema ahora mismo de moda, como imagino que sabrán, Marta, está que si los test sí y los test no. Yo no creo que los test sean la panacea. No creo que sea la solución, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, he puesto en algún que otro medio que hay que hacer un cribaje, pero no me refiero a pasar test a todo el mundo. Y menos todavía los test, donde el propio consejero dice que, lógicamente, que tienen una especificidad concreta y un destino concreto. Todavía no es el momento de ese tipo de cosas. Por tanto, no hay que centrar en que la atención sanitaria que ahora mismo hay que hacer en la residencia es test sí y test no. Yo creo que esa no es la decisión a tomar, ¿vale? Creo que el consejero lo tiene muy claro, pero sí es cierto, y estamos de acuerdo con ello, pero sí es cierto que no tenemos una ruta. Hoy por hoy en la residencia estamos bien, porque el grupo COVID ha actuado excelentemente bien, hay 4 residencias con brotes muy bien controladas y el resto de residencias con las medidas que se nos han estado dando, y por el personal que estamos dentro, la verdad es que entendemos que está muy bien controlado, ¿no? La cuestión es que la historia es que hay que empezar a pensar qué va a pasar con la residencia a medio plazo, a corto y a medio plazo. Porque, insisto, recuerdo un poco lo que he dicho antes, los ancianos ahora mismo están metidos en las habitaciones, las familias no van allí a poder verlo. Hay ancianos que le están afectando física, claro, psicológicamente, todo este tipo de situación. Insisto, son personas muy vulnerables. El 60, entre 60 y el 90% tienen diferentes tipos de demencia. Y a estas personas, este tipo de cambio les afecta todavía mucho más. Con lo cual, claro, habría, desde mi punto de vista, hay que sentarse ya mismo para intentar crear una hoja de ruta, como la palabra esta que es muy de moda entre los políticos, ¿no? Mm. Pero me refiero a una agenda real para saber cómo vamos a tener que actuar, porque no podemos estar así toda la vida. No sé si me explico. No podemos estar toda la vida con ancianos metidos en las habitaciones y no podemos estar toda la vida a ver qué pasa.
Claro, ahora lo que se está comentando en general, claro. No, o sea, si estamos todos confinados y encerrados en casa, no nos contagiaremos, pero es que hay que seguir viviendo, ¿no? Te refieres a eso también, ¿no?
Claro,
las residencias.
Claro. Y además, insisto, mira, en nuestras casas tenemos, de promedio, ¿no? Habrá casas de 30 metros y habrá casas de 300 metros. Pues de promedio, vamos a poner un piso de 100 metros con 2 niños, ¿no? Mi casa, con mis 2 hijas, ¿no? Y las niñas están ya aburridas de subir de una planta a la otra, de la habitación a otra. Ahora están con la tablet porque ya tienes que dejar hasta la tablet, aunque por mucho que no te guste, porque se pegan contra la pared. Es decir, y estamos hablando de 90 a 100 metros de 2 niñas que hoy por hoy se pueden entretener entre ellas con los padres aquí al lado. Tú imagínate eso en 14 metros cuadrados. ¿Me explico?
Sí, y a lo mejor sin capacidad para ver la tele o sin, ¿no? Sin...
Sí, algunos ven la televisión, otros digo no son capaces de entenderlo porque están demenciados, ¿no? Pero, insisto, la parte clínica se está 100% bien, de verdad. O sea, yo creo que el éxito de que no haya más casos es porque se ha controlado excelentemente bien por parte del grupo COVID, por parte de los profesionales y por parte de la propia consejería. Lo que sí echamos de menos y sí le echamos en cara, incluso la propia Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, a la consejería del consejero, es que no podemos decir o gestionar pensando, bueno, más adelante necesitamos saber cuándo, porque las familias nos llaman llorando diciendo que cuándo de verdad van a poder ir a ver a su madre o a su padre. Que es un logro, ¿eh? Que haya salido ese protocolo para poder coger y acompañar a tu padre o a tu madre antes de morir, me parece de verdad, de hecho somos pioneros en España, eso es algo que también hay que saberlo los murcianos. Somos pioneros en España. Este protocolo lo están copiando ya en otras comunidades autónomas. Pero igual que hemos hecho con valentía y con mucha humanización, que es lo que he aprendido de este grupo COVID, con mucha humanización, creo que tenemos que seguir en ese ritmo. Y es nuestra misión forzar un poco la máquina, por aquello de que, de verdad, que yo entiendo que lo primero es que se frene la enfermedad. Lo tengo clarísimo como sanitario y, de verdad, desde muy primer momento nos llamaron a la Sociedad Murciana como representación de residencias privadas para participar. Pero creo que también hay que insistir en que en posturas no conformistas. Tenemos que seguir apostando porque esos ancianos sigan viviendo. Dentro de lo que es todo esto, deben de seguir viviendo, ¿no? No pueden empeorar la salud de personas en un intento de protegerla. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto la solución que estoy dando es un problema o realmente estoy haciendo un bien?
Claro, Carmelo, otra parte también, además de esa atención sanitaria a nuestros mayores, es esa atención emocional que estáis dando los enfermeros y las enfermeras en estos días, que tiene que haber situaciones muy duras.
Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, hay personas que entras a la habitación y de repente pues, te dicen que no quieren salir. ¿Pero por qué no quieren salir? Vamos a desayunar. No, es que prefiero morirme. Es muy duro, eso es muy duro. Cuando te encuentras con personas que no tienen familia, que en la residencia hay gente que no tiene familia, y sabes que están muriendo, y están aislados, y que no sabemos muy bien si es por una cosa o por la otra, ¿no? Al final te quedas ahí, claro, tú te conviertes en su única familia. Es una residencia, es una atención de un paciente crónico. En algunos gremios sanitarios, esto que voy a decir, Marta, no suena muy bien, porque no entienden quizá el paciente crónico en una residencia. Y mira, se me ha escapado la palabra, paciente. Para mí no son pacientes. Nosotros hablamos de los mayores a los que cuidamos, con los que vivimos. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento donde no es que sea inevitable, es que forma parte de nuestro trabajo crear una relación de confianza con esas personas. Solamente tienes que hacerte la idea de estás pasado 5 años, los últimos 5 años de que ingresó, intentando que todos los días una persona tenga un motivo para vivir, todos los días. Entonces, forma parte de nuestro trabajo como enfermera. Y que al mismo tiempo lo vas a ver morir. Es duro, ¿eh? Es muy duro.
Ya,
porque
imagino.
Se convierten en parte de tu propia familia,
claro.
Sin quererlo y sin pretenderlo.
Le está preguntando también Carmen, que está diciendo todo el tiempo Marta, yo soy Marta, pero está preguntándole también Carmen, Carmelo. Bueno, yo quería no pasa nada. Quería preguntarle
no
también qué lecciones vamos a tener que aprender de esto, porque una de las cosas que creo que habéis dicho también los enfermeros que trabajáis en residencias es que las visitas tenían que haber cancelado mucho antes para evitar estos contagios, en fin, no. Imagino que de todo esto habrá que aprender muchas cosas, ¿no?
Sí, pero a ver, la cuestión no es una crítica a una persona concreta, ¿eh? Nosotros cuando hablamos de este tipo de cosas, sabemos cuando tenemos que hablar de alguien y cuando tenemos que hablar en general. Uh-huh. Aquí las medidas se tomaron en cascada en función de lo que a nivel nacional te iban dando y que te iban diciendo. Y a nivel nacional pues también se dice en función de lo que a nivel internacional pues se iban diciendo o se iba haciendo.
Sí, pero hay que aprender para hacerlo mejor
siguiente,
¿no?
Lo tenemos muy claro porque el consejero acaba de decir que se prevé que para, lógicamente, que posiblemente en octubre pues haya una siguiente oleada, pues como pasa todos los años con la gripe, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hemos aprendido la lección. Lo que habría que empezar a establecer ya, por eso digo, de la urgencia de sentarnos ya para establecer planes pensando en el otoño. ¿Me explico? No vamos a tener a la anciana encerrada hasta el otoño o a la familia sin ir a verla hasta el otoño. Habrá que ver entonces con tiempo suficiente y medir bien los tiempos. Porque, insisto, hemos criticado eso de los plazos, no pensando en un consejero ni en una consejería, sino que, lógicamente, cuando se ha criticado alguna residencia con que hubo de repente un brotazo de... Yo lo que he dicho en algunos medios es, hombre, recordemos que cuando aparecen los brotes solo había hecho una semana, si es que llegaba donde se habían prohibido las visitas. Pero no me refería como que lo han hecho más o menos. Digo, si se hubiesen hecho antes esa prohibición de visitas, pues lo mismo, nunca se sabrá. Porque nadie le hizo test a la familia, porque no sabíamos que había que hacer este tipo de cosas. No sabíamos tantas cosas que hemos estado aprendiendo conforme ha ido evolucionando el proceso. A veces, de mala manera. A veces hemos aprendido a base de muchos, muchos errores, que creo que son involuntarios, pero que en eso forma también parte cualquiera en la vida, ¿de acuerdo? Hay cosas que con la mejor fe y con los mejores profesionales puede pasar eso, que determina cierto tipo de estrategia y luego si no funciona tendremos que cambiarla.
Pues en nombre de tantas familias, gracias por esa labor que estáis haciendo y por coger todas esas manos a nuestros mayores en estos momentos tan complicados.
Sí.
Es nuestro deber, pero también lo digo que se hace con mucho cariño, con mucho amor, desde el punto de vista de nuestra profesión, con mucha vocación.
Carmelo, pues te llamamos otro día porque seguimos preocupados por todos nuestros mayores y sobre todo y especialmente por aquellos que viven en residencias y tú tienes información de primera mano. Así que te llamamos seguro otro día, Carmelo. Muchísimas gracias.
A ti, de verdad, Marta y Carmen, encantadísimo.